Aquí continuamos en nuestra tertulia. Sí, sigo siendo yo, Raúl Gascón, el que le presenta hoy la tertulia. Comenzamos presentando a todos los invitados que tenemos hoy. Alberto Bobé.
Hola, Raúl.
Adrián Romero.
Hola, buenas tardes.
Daniel Grau.
Hola, buenas.
Daniel Traver, me das miedo.
Hola, muy buenas. Me ha encantado hoy tu segunda parte. Me ha gustado mucho, ¿eh? El Polideportivo Aragón.
Muy bien dirigido, sí señor.
Lleno de información.
Bienvenido, Alberto García.
Muy buenas.
Hace tiempo que no te veíamos.
Estaba en un periodo de vacaciones.
Invernación. Se llama invernación.
Pues comenzamos hablando del Real Zaragoza. Dos derrotas consecutivas. Hace dos semanas pensábamos que ya íbamos a primera y ahora está todo mal.
Pues otro partido lamentable. Otro partido lamentable, sin juego, sin ocasiones. Vale que el estado del campo era lamentable, pero bueno. Que el Barça B supo plantear un partido interesante, el Lugo hizo su juego, que es bajar al barro, como dijo Luis García en Miranda. Y
no se puede permitir el Lugo. Quique Setién dice aquí en Aragón Radio, a principios de temporada, que él no quiere subir a primera y el Lugo está en ascenso. ¿Cómo puede consentirse eso? El Eibar, que es un equipo con el que menos presupuesto tiene de toda la segunda división, está primero. Pero esto qué tontería es.
El Eibar el año pasado ya se le notaba a los que vosotros, que sé que seguís mucho en la segunda B, el Eibar el año pasado tenía un equipazo de hombres que sabían jugar perfectamente y con un entrenador muy bueno que es Gaizka Garitano. Y ahora han mantenido el bloque, saben jugar, saben a lo que juegan y solo les falta que les acompañaran los resultados y al principio de temporada no les acompañaron y ahora sí.
Yo lo Ibar no sé lo que tiene, pero el Zaragoza lo que tiene es un caos mental impresionante.
Una irregularidad pero enorme.
Es que no se puede consentir y esto lo que deja a las claras es que el Zaragoza cuando gana es por suerte, por una carambola o porque los otros son peores que ellos porque son muy malos. Si es que hay una diferencia entre el playoff y el descenso de 6 o 7 puntos, es que... Y el Zaragoza, habiendo jugado lo mal que ha jugado, lo realmente impresionante es que esté en playoff y con el líder a tiro de piedra.
Yo creo que no se puede ni subir al cielo al equipo ni bajarlo al infierno con uno o dos partidos. Hay que tener un poco de paciencia, hay que dejarles que intenten buscar su estilo de juego, que sí que yo creo que va siendo un momento de la temporada que ya tendrían que saber a qué juegan, pero está la segunda muy apretada y yo creo que hay que esperar al final de temporada para poder hacer una valoración correcta.
Llevamos buscando el estilo de juego desde que empezó la temporada, ya no lo han encontrado ni parece que lo vayan a encontrar. Yo creo que están jugando horriblemente, pero lo que pasa es que tienen suerte porque la clasificación está como está.
Todos sabemos que es un problema de base, es un problema que el equipo no está formado, el equipo, si es que no tiene jugadores, no tiene posibilidades y luego posibilidades precisamente, Enrique no lo saca, no sé por qué. Es un jugador que vino con, no sé, tú lo sabes mejor, Gascón. Enríquez, ¿por qué no juega?
Enríquez vino de Navidades con gripe, dice Herrera que perdió 5 kilos y desde entonces no ha vuelto a jugar. Bueno,
no
y el estado de Roger, que está jugando muy bien.
Bueno, y Daniel Grau, que ya acaba de bostezar, ¿puedes hablarnos, por favor? ¿Qué opinas tú?
Sí, no, yo ya lo he dicho, que el Zaragoza pues ya se ha demostrado que es un equipo muy irregular, que estaba al borde del descenso hace dos meses, ahora estaba al borde del ascenso directo, ahora está en playoff y la semana que viene pues no sabemos con qué nos puede sorprender este equipo. Porque puede salir un partido como el del Alcorcón y decir, ya está, ya se han ido todos los fantasmas. Y ahora le pueden salir dos partidos, sobre todo como el del Barça B y volver otra vez a la senda de la derrota.
Hombre, el partido contra el Tenerife va a ser bastante interesante porque el Tenerife se caracteriza porque tiene una defensa bastante floja, pero a cambio tiene delante a Aridane, que es un monstruo de tiro. Tiene a Jose Pérez, que está a un nivel espectacular. Y no sé, el centro del campo es bastante con bastante brega. Tiene Naito Sanz, que sale a tarjeta amarilla por partido.
Del Tenerife era Moncho, ¿no? De Las Palmas. De Las Palmas.
Dice que del Guadalaviar. Pasamos al baloncesto. El CAI, histórica participación en la Copa.
Bueno, sí, yo creo que histórica participación y no se le puede pedir más. Yo creo que los del Real Madrid, pues luego siempre les gusta presumir de equipo, pero es que ¿qué van a hacer? ¿Qué menos que presumir de equipo con esa pasta que tienen y el apoyo de un equipo de fútbol? El CAI tiene el octavo presupuesto de la Liga CB y yo creo que ya hace bastante siguiendo en Eurocup, que veremos si sigue.
Yo creo que el CAI está dando pasos muy buenos poco a poco, pues el año pasado entró por primera vez en la Copa, este año ha pasado la ronda, cosa que por ejemplo creo que Gran Canaria lleva 8 o 10 años seguidos estando presente en la fase final de la Copa del Rey y aún no ha pasado ninguna ronda. Y yo creo que se están haciendo las cosas bien, se están formando equipos acordes al presupuesto, que dan muy buenos resultados, muy bien entrenados, porque yo creo que José Luis Abos es uno de los mejores entrenadores de la categoría hoy por hoy. Y yo creo que hay motivos para creer que el CAI puede seguir yendo hacia arriba.
Sí, la verdad que el que ha hecho muy buena participación en la Copa, Yo no me, personalmente no me esperaba la victoria con el Unicaja porque encima jugaban en casa y tampoco veo que el CAI sea tan cenicienta como lo pintan aquí muchas veces, porque tiene a dos tíos georgianos, uno que ha jugado en Olympiacos, que Olympiacos es de los clubes punteros de Europa,
y que se lo quiere llevar.
Tiene a una de las dos, tres estrellas de Croacia, que es Damian Rudez, y tiene varios jugadores más que no son cenicienta, no son jugadores de Lev, son jugadores de equipo bueno.
Contando que ahora mismo el CAI defiende el tercer puesto de la liga del año pasado, yo creo que no es para considerarlo cenicienta, es un equipo ya asentado.
Pero lo consideran como que ha hecho un gran logro, pues un equipo acorde a los jugadores, pues se merecía estar en semifinales.
Lo que ha hecho el CAI es un gran logro.
Sí, pero que no lo ha hecho con unos jugadores que no valgan nada. Lo ha hecho con un equipo acorde a semifinales de Copa.
Sí, ha sido un logro, pero no ha sido una gran sorpresa.
Hay que reconocer el mérito de Willy Villar y del cuerpo técnico, con un presupuesto ajustado a hacer ese gran equipo. Bueno, que no lo puede presumir cualquiera.
Eso no te digo que no, pero yo te digo que los jugadores que hay no son tan malos como para decir que…
Sí, por ejemplo, Sermadini puede jugar en el Barça, en el Madrid, quizá en algún equipo
más. Podría entrar en equipos resto, así ¿no? de jugadores
por
de rotación.
Se va a ir por eso se va a volver a Olympiacos, que vamos a hablar si quieres, Raúl, de eso, porque puede ser un rédito importante para el CAI Zaragoza.
Yo hablo de lo que tú quieras.
No, tú mandas aquí.
Pues, ¿qué opináis de la marcha de Sermadini? ¿La posible marcha de Sermadini?
Se lo quieren llevar ya. Willy Villar ha dicho que esperarán a final de temporada, que de momento que se va a quedar por la ACB, la Eurocup y todas las competiciones.
De hecho, tenía contrato para un año, ¿eh?
Sí, y a ver qué pasa a final de temporada. Yo creo que aún así, Sermadini no se va a quedar en Zaragoza porque vino aquí para relanzar su carrera después de jugar poco en Grecia y ahora a ver si, ahora que la ha relanzado, se lo llevarán, seguramente.
Hombre, yo creo que si se va a Sermadini, que es un jugador que está muy en forma ahora mismo, creo que es el jugador que mejor está del CAI ahora. Si se va, pues pierden a un buen jugador, pero la pasta que deje, pues se cogerá a otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que bueno, que se vaya y pierda mucho el CAI, seguro que encuentra a otro que juegue igual o mejor.
Y sin salir del baloncesto, este fin de semana se celebra el All-Star. Aquí hay muchos aficionados al baloncesto. ¿Apostáis por el este o por el oeste?
Por el que más espectáculo.
Sí.
Yo creo que lo suyo sería que ganara el oeste, pero bueno, es el All-Star Game, ya sabes que nunca es competición, siempre es saber quién se luce más y se puede convertir en un uno contra uno LeBron James contra Kevin Durant, o puede ser un partido que se piquen y empiecen a jugar, pero yo creo que lo importante es disfrutar del espectáculo y no pensar quién va a ganar o quién.
¿Y en el concurso de triples y de mates?
Hombre. Los dos concursos este año cuentan con un gran cartel, antes lo estábamos mirando y yo creo que, bueno, yo hace años que no veía jugadores de nombre en los dos concursos.
Hombre, en un concurso de triples puede pasar cualquier cosa, pero en teoría Stephen Curry parece que es el que mejor en forma está, y el de Mates, para mí, sinceramente, yo creo que va a estar amañado para que gane Paul George.
Yo creo también.
Es que parto de la base que la NBA es un amaño constante.
Yo creo que la competición con Terrence Ross, el ganador del año pasado, pues va a estar ahí. Intentan poner a dos, tres jugadores para que compitan, los demás son más de relleno, pero sí. Podría ser que sí.
Yo creo que Paul George en el concurso de mates querrá sacarse la espina del concurso de hace un par de años, que era un novato en la liga, no tenía nombre, y puede que el mate ese con las luces apagadas y…
Lo pasó mal.
Y el uniforme brillante pues le hiciera un poco quedar en ridículo. Pero yo creo que estará eso entre Terrence Ross, Paul George, Ben McLemore, dicen que va a intentar un mate de dar dos vueltas sobre sí mismo.
Ya lo hizo una vez.
Sí, yo creo que será muy interesante este año el concurso de mates.
Pues se nos acaba el tiempo. Último tema. Aquí hay poca gente de segundo, pero así os pregunto. Mañana partido del colectivo panhispánico, otra vez.
Mañana tenemos un partido muy importante contra los últimos clasificados, que han jugado contra los equipos más potentes de la competición. El partido es a las 9 de la mañana, lo cual es doloroso.
Lo cual es un aviso para Adrián Monserrate, que llegue bien a la hora.
No, díselo mejor a Jesús Soler.
Adrián Monserrate, pues ya sabemos sus constantes encuentros, sus fotografías en el Ola, de sus salidas nocturnas.
Son gente puntual,
por eso no llega nunca a los encuentros
a grabar el programa. Pero yo, el único país hispánico que conozco es el de Dudas. Yo ese país hispánico que dices.
Es nuestra ley.
Este es un club patrocinado por.
Salimos en la radio, pero tarde y bajito. Entonces, por eso no nos conocerás.
¿Quién?
Que salimos por la radio, pero tarde y bajito. Que por eso no nos conocerás.
No digo que el único país hispánico es el libro ese que de Dudas para consultar.
No, que también está el nuestro, hombre.
Sí,
Sí.
¿De dónde salís?
Va, periodista, ¿no?
¿En TV salís o qué?
Sí. Míralo, estamos hablando de ello.
Lo que se acabó el tiempo, ya lo he
No sé, ¿modera Raúl Gascón?
Pues se nos acaba el tiempo, como ya nos avisó Daniel Traver.
¡Qué marioneta, hombre!
Nosotros nos despedimos.
Raúl,
hasta
Raúl, escucha.
¿Qué?
Enhorabuena por el programa, monstruo.
Y te lo dice el jefe.
Me lo dice el jefe.
Hoy has dirigido dos cosas y el una.
Ya.
Vas tomando posición.
Aquí hay galones ya.
El golpe de Estado se está ya gestando.
Se está tomando el poder como le gustaría.
Eres como Diego López, tío.
Como le gustaría decir al de la primera edición a Tarot.
Dejarlo, que está muy nervioso. Que acabe ya esto, por favor.
Soy como Diego López y luego está el topo que sacamos a rato.
Como decía Tarodo, esto es la. Cuando toca el superbotón, va a cambiar esto. Tocamos el superbotón y se quedan ellos con el poder.
Pues me dicen que llevamos ya 11 minutos, así que nos vamos. Hasta la semana que viene.